Estamos en Colosenses capítulo 2. Pablo acaba de recordarnos que toda la plenitud de Dios reside en Jesucristo. Y lo ha dicho a fin de que no vayamos detrás de doctrinas erróneas que intentan decirnos que Jesús está muy bien, pero hay otros señores, otros grandes maestros también, que necesitamos dar espacio a todos. Cristo es uno entre muchos. Pablo ha enfatizado, no, Cristo no es mucho uno de entre muchos, porque toda la plenitud de Dios reside en Él, y en Él, solamente en Él, vosotros sois hechos completos. Nos sorprende lo que luego dice a continuación, el versículo 11 del capítulo 2 de Colosenses. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Nos sorprende porque a la primera lectura parece que Pablo ha saltado del tema sublime de la plenitud de Cristo a una consideración sobre la circuncisión y decimos que tiene que ver una cosa con la otra. Os propongo que Pablo está siguiendo con el tema de la perfección de Cristo, de la plenitud de Cristo, y de que en Él nosotros somos completos. Tenemos todo lo que nos hace falta. Y ahora, como botón de muestra, Él dice que en Cristo tenemos una circuncisión completa, perfecta, total. ¿Pero por qué elige este punto? Bueno, seguramente porque algunos estaban enseñando en Colosas que hacía falta circuncidarse, además de creer el Evangelio, para poder ser salvos. Ya hemos tenido ocasión de explicar que en medio de las ideas erróneas que estaban circulando en la ciudad, había un fuerte ingrediente judaizante. Esto no debe sorprendernos porque en aquel entonces, entre los judíos de la diáspora que vivían en el mundo helénico, se dan múltiples ejemplos de maridajes entre ideas judías bíblicas en su origen, aunque con muchas tradiciones de los ancianos, y, por otro lado, filosofía griega. Por ejemplo, el filósofo hebreo Filón de Alejandría se nutre de ideas bíblicas y de la filosofía de Platón. Hace una mezcla de estas dos cosas. Hemos visto hasta aquí que la herejía que circulaba en Colosas tenía más que ver con el mundo helénico, con sus divinidades cósmicas, señores celestiales de las siete esferas y lo demás. Pero no nos sorprende que además tenía este ingrediente judío. Y seguramente uno de los ritos que requerían a sus seguidores para tener entrada en el cuerpo esotérico de conocimientos secretos que ellos iban a revelar era el rito de la circuncisión. dice Hendriksen al respecto, por razones que no podemos definir exactamente, aunque sí se podrían inferir del contexto y por advertencias similares que encontramos en otras epístolas, podemos afirmar que los falsos maestros estaban recomendando con mucho entusiasmo tales como, cosas como la circuncisión, un apego rígido a una dieta restringida y la celebración de fiestas y días de reposo. La herejía que el apóstol combate era una desconcertante mezcla de creencias del judaísmo y del paganismo, propagadas por hombres que probablemente se hacían pasar por cristianos, sí, y por cristianos mejores que el resto. Así que, si estos maestros estaban enseñando la necesidad de la circuncisión, ahora Pablo sale al encuentro de ellos diciendo no solamente que Cristo tiene la plenitud de Dios y por lo tanto está por encima de todos los demás señores espirituales que puede haber, y por lo tanto no necesitáis buscar verdad en estos señores ni rendirles homenaje, sino que también añade, en Cristo tenemos una circuncisión que hace que la circuncisión judía resulte inútil, innecesaria y finalmente engañosa. Ahora bien, para entender esto debemos refrescar nuestra memoria en cuanto a lo que la Biblia dice acerca de la circuncisión. Ya en los albores de la historia de la salvación, Dios había mandado a Abraham circuncidar a todos los varones de su casa como señal de su incorporación en el pacto. Esto es lo que dice Génesis 17, versículos 10 a 14. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero y que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Mas al varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esta persona será cortada de entre su pueblo, porque ha quebrantado mi pacto. Estas fueron instrucciones dadas a Abraham. Y posteriormente Dios incorporó el rito de la circuncisión en la ley dada por medio de Moisés, Levítico 12, versículos 1 a 3, dice, el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando una mujer dé a luz y tenga varón, al octavo día la carne del prepucio del niño será circuncidada. Así pues, a partir de estas instrucciones a los patriarcas, la circuncisión vino a ser para el pueblo de Dios la señal de su relación especial con Dios y de su incorporación en el pacto hecho con Dios. Era lo que marcaba a los judíos como pueblo diferente. separado de medio de las demás naciones para ser la especial posesión de Dios y para ser pueblo santo para Él. Por supuesto, el simbolismo de la circuncisión tiene que ver con cortar la carne, eliminar la carnalidad. Y debemos matizar bien esto. No es que al cortar el prepucio se esté diciendo que el sexo es especialmente inmundo. Más bien es que el miembro masculino tiene que ver con la procreación, con la continuidad de la raza humana, una raza infectada por el pecado. Es la transmisión de la pecaminosidad de generación en generación, la que da origen a cortar precisamente el prepucio. Así que no debemos confundir las cosas y, como se ha sugerido en ciertos círculos católicos, pensar que lo que es malo es el sexo. No, lo que es mala es la naturaleza humana. Y la procreación implica pasar este mal de generación en generación en generación. Por lo tanto, simboliza la circuncisión el cortar la carne, quitar la carnalidad, la maldad humana. Pero, por supuesto, solamente es cortarlo simbólicamente. Pero para toda persona formada en la ley del Antiguo Testamento, la circuncisión constituía la marca indispensable del pueblo elegido, la manera autorizada de decir: yo renuncio al pecado, a la naturaleza pecaminosa, a la mundanalidad, y me integro en la familia de Dios, en el pueblo santo. Como consecuencia de esto, los judíos que se convertían al Evangelio de Jesucristo tuvieron grandes problemas cuando vieron que los apóstoles no obligaron a los conversos gentiles a circuncidarse, porque decían: ¿no es la circuncisión la señal del pacto perpetuo? Y por lo tanto, no debe la circuncisión ser una señal permanente aplicable a todos los creyentes, judíos o gentiles. Y en Hechos 15, versículo 1, leemos acerca de algunos maestros judaizantes, es decir, judíos convertidos al cristianismo, que enseñaban en Antioquía que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que esto vino a ser casi la primera gran controversia de la Iglesia. Había un sector judaizante que afirmaba que sin circuncisión no hay salvación. Sin embargo, el propio Moisés, o sea, ya desde el principio, había tenido que denunciar a aquellos que, aun practicando la circuncisión física, estaban muy lejos de Dios en realidad y no deseaban caminar en sus caminos. Practicaban la forma externa, pero no querían vivir una vida santa. en el corazón seguían siendo personas incircuncisas. Y por lo tanto Moisés tiene que decirles en Deuteronomio 10, versículos 12 a 16. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Circuncidad, pues, vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestro cerviz. Y este mismo énfasis lo encontramos repetidamente entre los profetas. Jeremías 6:10 incluso llega a hablar de la necesidad de circuncidar nuestros oídos, porque es un pueblo sordo a la voz de Dios, no quiere escuchar lo que Dios tiene que decir. Y Jeremías viene a decir, ¿para qué practicar la circuncisión si no estás dispuesto ni siquiera a escuchar a Dios, ni mucho menos a poner por obra lo que os está diciendo? Jeremías 4:4 dice: circuncidaos para el Señor, quitad los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor salga como fuego y arda, y no hay quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. No debéis confiar en que el solo acto de haberos circuncidado físicamente vaya a protegeros en el día del juicio de Dios. Lo que cuenta no es la circuncisión física, sino la circuncisión de corazón, de la vida interior, la vida espiritual. Circuncidar el corazón. ¿Pero cómo se hace esto? Suena muy bien. Circuncidar los oídos. ¿Cómo se hace esto? Desde luego, Moisés y los profetas, con estos énfasis, están diciendo, no basta con tener un símbolo externo. Lo que cuenta es la vida interior, la disposición del corazón. ¿Tenéis corazón para Dios o no? Y allí hay responsabilidad humana. Por esto dicen, circuncidaos vosotros mismos en cuanto a vuestros corazones. Debéis adquirir un deseo, un ferviente deseo de hacer la voluntad de Dios. Y sin embargo, ellos mismos parecen haber entendido que no puede tratarse solo de buenas intenciones humanas. De hecho, el corazón humano es tan perverso que nunca puede circuncidarse por iniciativa propia. Como el mismo Moisés reconoce, la circuncisión del corazón tiene que ser una obra de Dios mismo. Y profetizando acerca de la entrada de Israel en la tierra prometida, él dice estas palabras, que creo que nosotros como creyentes del nuevo pacto sobreentendemos que no pudieron cumplirse en Josué cuando cruzaron el Jordán, porque el pueblo siguió siendo en su mayoría incircuncisos de corazón, sino que tiene mucho más que ver con el gran cumplimiento de los que entran en la tierra prometida, la ciudad celestial. Moisés dice, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Deuteronomio 36. La consecuencia de tener un corazón circuncidado es amor a Dios y vida eterna. El hombre egocéntrico y pecador es incapaz de cumplir el más grande de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es incapaz por mucho que se circuncide. Puede eliminar el prepucio y llevar la circuncisión como marca simbólica de su santidad. Pero es incapaz de echar de sí la carnalidad de su propio corazón. Así pues, incluso desde este primer momento, se sobreentiende que la circuncisión física no es más que el pobre símbolo externo de una íntima operación espiritual que sólo Dios mismo puede llevar a cabo. Y vuelvo a decir que para eso vino Cristo. Vino a hacer posible la verdadera circuncisión, la que no es un mero símbolo externo, sino una realidad interna. Y conscientes de esto, conscientes de que con Cristo había llegado la realidad y que por lo tanto el símbolo externo era innecesario, un valor caduco, superado ya. Los apóstoles lucharon desde el principio por eximir a los creyentes gentiles de la necesidad de someterse a este rito. De la misma manera que el sacerdocio de Cristo, el sumo sacerdocio de Cristo, hace obsoleto la entrada del sumo sacerdote en el lugar santísimo una vez al año para ofrecer sacrificios por sus propios pecados y por los del pueblo. De la misma manera que el sacrificio de la cruz vuelve inoperantes todos los sacrificios levíticos, así también la purificación auténtica, el despojamiento de la carne que Cristo logra en la cruz, hace innecesaria la circuncisión física. No es cuestión de abrogar la ley del Antiguo Testamento, sino de cumplirla. El símbolo externo fue dado por Dios, fue válido hasta que viniera la realidad en Cristo. Por una vez llegada la realidad, sobra el símbolo. Y este fue el gran tema del Concilio de Jerusalén, narrado en Hechos 15. Aquellos fariseos que habían bajado a Jerusalén, a Antioquía, como dice el texto, algunos de entre nosotros a quienes no autorizamos, que os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. A pesar de las presiones de este sector de la iglesia, el sector judaizante, los apóstoles vieron claramente que el don del Espíritu Santo concedido por Dios a los gentiles incircuncisos constituía aquella verdadera circuncisión del corazón de la cual la circuncisión del prepucio solo era un símbolo anterior. Pedro dice estas palabras, no menciona la circuncisión, pero está ahí presente. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, purificando por la fe sus corazones. Purificando sus corazones equivale a circuncidando sus corazones, y por lo tanto no vamos a exigirles que practiquen la circuncisión física. Aunque en aquellas primeras generaciones al menos la circuncisión física seguía practicándose entre los creyentes judíos a efectos de testimonio, tal y como vemos en Hechos 21, versículos 20 a 26. Ahora, los que habían bajado a Antioquía exigiendo la circuncisión eran fariseos. Y qué maravilla, por lo tanto, que Pablo, hebreo de hebreos y fariseo de fariseos, entendiera con toda claridad que no se debía imponerles la circuncisión a los gentiles. A nosotros puede parecernos un tema de poca monta. Para Pablo era muy importante. Él se había formado en un sistema en que lo externo era muy importante. Y le había costado años de reflexión y de lucha con el Señor para entender que en Cristo lo externo se vuelve interno. Pero en varias de sus epístolas, él tiene párrafos dedicados precisamente a este tema y emplea diferentes argumentos para señalarnos que la circuncisión física ya no hace falta. El principal de estos argumentos es el que hemos estado mencionando. La verdadera circuncisión no es externa en la carne, sino que es la del corazón por el Espíritu. Esto en Romanos 2, versículos 28 y 29. Y por tanto, nosotros, los creyentes en Cristo, somos la verdadera circuncisión, que adoramos en espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Filipenses 3, versículos 2 y 3. Pero a este argumento básico, Pablo añade otros. Nos dice, tanto en Romanos como en Gálatas, que la circuncisión física introduce al que la practica en un pacto presidido por la ley. Si te circuncidas, muy bien, pero que sepas que a partir de entonces estás bajo obligación de este pacto para guardar todos los preceptos de la ley de Dios. Y por lo tanto, tu circuncisión te vale si eres capaz de hacerlo, de guardar todos los preceptos. Pero si no eres capaz de guardar la ley en perfección y en plenitud, tu circuncisión solo te condena. De hecho, los que se circuncidan pensando con ello van a crecer en espiritualidad, se colocan en un sistema legalista que en última instancia se opone a la doctrina de la gracia y de la salvación en Cristo. Quien se aferra en estas circunstancias a su circuncisión está en peligro de alejarse de Cristo. Si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará, dice Pablo en Gálatas 5, versículos 2 a 6. Un tercer argumento es que el solo hecho de que Abraham fuera incircunciso cuando recibió las promesas de Dios significa que estas promesas no quedan condicionadas por la circuncisión, sino que se hacen extensivas a todos los que comparten la fe de Abraham, ya sean personas circuncidadas o incircuncisas. Esto en Romanos 4, versículos 9 a 12. Y por todas estas consideraciones y como remate de su argumentación, Pablo establece que a efectos de la verdadera santificación, la circuncisión física no añade ni quita nada. Es inútil, sencillamente. Y Pablo repite este concepto en 1 Corintios 7, versículos 18 a 20, en Gálatas 5, 6 y en Gálatas 6, 12 a 15. Ahora, me he explayado mucho en establecer todo este trasfondo, pero creo que es necesario para entender bien lo que está diciendo en Colosenses. Con todo este trasfondo, no nos sorprende en absoluto que ahora Pablo se arremeta contra los judaizantes de Colosas con su insistencia sobre la circuncisión. Pero puesto que parece ser que hasta la fecha la Iglesia en su conjunto no está yendo detrás de estos falsos maestros, solo hay el peligro de que lo hagan en lo sucesivo, el énfasis del apóstol no recae sobre el error de los falsos maestros, sino sobre la verdad de la circuncisión que tenemos en Cristo. Su énfasis es positivo. Y él emplea aquí en Colosenses diferentes frases que vienen a determinar cómo es la circuncisión, cómo es la purificación de la carne en el nuevo pacto. Y observamos en primer lugar que dice: en él también fuisteis circuncidados. La auténtica circuncisión se hace en Cristo, no fuera de él. Es decir, la auténtica circuncisión tuvo lugar en nuestro corazón cuando fuimos incorporados en Cristo al creer en él. Pablo va a explicar más de lo que esto significa al final del versículo. Pero de momento tomemos nota de esto. De la misma manera que Pablo ha estado diciendo en los versículos anteriores que toda la plenitud está en Cristo y nada fuera de él, ahora está diciendo que toda la auténtica purificación del ser humano, toda verdadera circuncisión también se encuentra en Cristo y nunca fuera de él. Cierto, los patriarcas fueron los receptores de una primera circuncisión simbólica en la carne. Pero esta circuncisión no podía eliminar verdaderamente la inmundicia del ser humano. Esto se obra mediante la nueva y verdadera circuncisión del corazón, y esta solo se encuentra en Cristo. En segundo lugar, observamos que es una circuncisión hecha sin manos, no con manos. Es decir, es una circuncisión muy diferente de la del Antiguo Pacto, que era una circuncisión hecha por manos en la carne. La frase es de Efesios 2:11. Hecha por manos en la carne, en contraste, la nueva circuncisión es hecha no con manos, y se sobreentiende no en la carne, sino en el corazón, en el hombre interior. La frase no hecha con manos tiene al menos dos connotaciones. Por un lado, significa que no es una circuncisión física y externa, sino espiritual, moral e interna. Y por otro lado, indica que es una obra divina, no humana. En Daniel 2, el rey Nabucodonosor tiene una visión de una piedra cortada sin manos de un monte. Cortada sin manos significa cortada por Dios. Es Dios el que desprende esta roca que va rodando hasta destruir la estatua. Marcos 14:58 habla de un templo no hecho con manos. Los testigos contra Cristo dicen que este hombre dijo: destruid este templo y en tres días levantaré un templo no hecho con manos. Es decir, un templo milagroso, un templo obra de Dios. Segunda Corintios 5:1 habla de nuestro cuerpo glorificado como de una casa no hecha por manos. Si este tabernáculo, esta tienda provisional que ahora ocupamos en la tierra, se deshiciere, dice Pablo, tenemos de Dios una casa no hecha por manos. Es decir, que un cuerpo que no fue engendrado por ser humano, sino una obra de Dios, nuestra morada definitiva. Hebreos 9, versículo 11, nos habla del tabernáculo no hecho con manos, en contraste con el tabernáculo hecho con manos, el del desierto. Dios mora en el auténtico tabernáculo celestial, el santuario no hecho con manos. En todos estos casos, algo no hecho con manos es algo hecho por Dios mismo. Esto es precisamente lo que Moisés y los profetas habían previsto, ¿no? Que una circuncisión hecha por manos, es decir, una operación humana en la carne, no vale para nada. Lo que vale realmente es la circuncisión hecha sin manos, obra de Dios. Dios os circuncidará. Y finalmente, es una circuncisión completa, no parcial. No se trata de la eliminación solamente del prepucio. Se trata de la eliminación del cuerpo de carne. En la Reina Valera, el cuerpo pecaminoso carnal. La palabra pecaminoso no aparece en los manuscritos antiguos. Y sin duda es una adición puesta por algún copista para explicar que Pablo no está hablando aquí del cuerpo físico, sino que está hablando de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Porque literalmente Pablo pone la eliminación del cuerpo carnal, o cuerpo de carne. Pablo no está diciendo que toda la maldad del ser humano reside en su cuerpo y no en su espíritu. Y por lo tanto lo que hace falta es eliminar el cuerpo. Está empleando esta frase, cuerpo de carne, en contraste con prepucio. No es cuestión de eliminar un pequeño fragmento, trocito del cuerpo. Es cuestión de eliminarlo todo. Pero no refiriéndose solamente a nuestro cuerpo físico, sino a todo lo que somos. Toda nuestra naturaleza pecaminosa tiene que morir, que ser rechazada, quitada y echada fuera. Es decir, en el nuevo pacto no se trata de una pequeña intervención de cirugía menor sobre una pequeña parte del cuerpo. La operación a la que se nos somete en el nuevo pacto es un cambio radical en el cual la totalidad de nuestra carnalidad, la totalidad de nuestra naturaleza pecaminosa es solucionada. Es una operación en la cual se nos despoja del viejo hombre y volvemos a revestirnos de un nuevo hombre. ¿Os suena familiar este lenguaje? Es el capítulo 3 de Colosenses, entre otros textos. Pablo está a punto de hablarnos acerca de lo que esto significa en términos prácticos. Dios no soluciona nuestra inmundicia en el nuevo pacto poniéndonos parches o quitándonos un trocito. La solución de Dios en el nuevo pacto es una nueva creación. Tenemos que morir con Cristo y resucitar con Él. Esto lo veremos en el versículo siguiente. El carácter completo de la circuncisión de Cristo, y por supuesto la circuncisión de Cristo no se refiere a su circuncisión cuando era niño de 8 días, sino la circuncisión obrada por Cristo y que se aplica a nosotros al creer en Cristo. Es el carácter completo de esta circuncisión en Cristo es sugerido por el verbo empleado por Pablo. Es un aquí quitar el cuerpo de la carne. El verbo quitar es único en el Nuevo Testamento. Es un verbo con doble prefijo. Y estos dos prefijos sugieren que el verbo debe traducirse por algo así como quitar por completo y echar fuera. O sea, no es cualquier tipo de quitar, es quitar completamente y echar lejos. En Cristo Dios no solamente quita una parte de nuestra inmundicia, sino quita todos nuestros pecados y los arroja a las profundidades del mar, según Miqueas 7:19. En Cristo no es cuestión de una purificación parcial y simbólica, sino de una santificación real y total. Así que, diciendo a los colosenses, en él también fuisteis circuncidados. Pablo quiere decir que ahora no hay ni rasgo de inmundicia ni pecado en ellos. ¿Sí o no? Sí y no. Si no hubiese ya rasgo de pecado en los colosenses, el resto de la epístola sobraría. Pablo va a afirmar en el 3:3: habéis muerto. Pero luego en el 3:5 va a decir: considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Pero ¿quién tiene que considerarlo? Los colosenses, ¿no? ¿Y cómo pueden considerarlo si están muertos? Evidentemente, Pablo no está hablando literalmente aquí, sino teológicamente. Todo el resto de la epístola va a estar diciendo, más o menos, ahora nos toca vivir en consecuencia con lo que tenemos potencialmente en Cristo, con lo que tenemos legalmente en Cristo. En Él nuestra circuncisión ya es completa, perfecta. Él nos ha hecho perfectos para siempre. Hebreos 10:14. Ante los ojos de Dios. Porque, ¿para qué servía la circuncisión física? Servía como señal para que el ser humano pudiese estar en una relación de pacto con Dios, ¿verdad? Es decir, nadie podía presentarse ante Dios en el antiguo pacto sin circuncidarse. Nadie puede presentarse ante Dios en el nuevo pacto sin circuncidarse con esta nueva circuncisión. No podemos estar ante Dios en nuestra condición inmunda, pecaminosa. La auténtica circuncisión obrada por Cristo es la que nos hace aptos para estar delante de Dios. Luego viene la parte práctica en nuestra vida diaria, la santificación por el Espíritu Santo, por medio de quien somos transformados, hace esta perfección que ya tenemos jurídicamente delante de Dios. Es así porque el pecador que cree en Cristo para salvación es contado como muerto con Cristo en cuanto a su vieja naturaleza pecaminosa. Es decir, Cristo murió por mí, en mi lugar, como mi sustituto. Mi culpa y mi condena fueron llevadas y quitadas y echadas fuera por Cristo. Es como si yo hubiese sido ajusticiado ya, pero en la persona de mi sustituto y salvador, Cristo Jesús. Jurídicamente, ya he muerto. La sentencia se ha cumplido en mí, pero en la persona de mi sustituto. Mi sentencia de pena de muerte ya se ha cumplido. Mis pecados ya han sido expiados y perdonados. Mi culpa ha sido anulada. Ante los ojos de Dios, mi pecaminoso cuerpo de carne ha sido crucificado y eliminado y echado fuera por completo. La obra de la cruz es una obra perfecta, total, ya realizada. Por eso Pablo puede emplear el término, el tiempo pretérito. Fuisteis circuncidados. La Lo que Pablo quiere enfatizar es que mientras el judío del antiguo pacto se presentaba delante de Dios solo de manera simbólica, porque su circuncisión solo era simbólica, estaba aún en sus pecados, en cierto sentido, a la espera de la venida de Cristo y la obra redentora de la cruz, solo podía acercarse a Dios simbólicamente. Y necesitaba la marca de la circuncisión para avalarle en esa situación. En cambio, el creyente en Cristo comparece ahora delante de Dios, despojado por completo de sus trapos de inmundicia y revestido de la justicia de Cristo. El cuerpo de carne, no solamente un trocito, ha sido solucionado, ha muerto, ha sido ajusticiado en la cruz. Y ahora Dios nos ve cubiertos de las virtudes de Cristo, porque estamos en Cristo y hemos resucitado con Él y podemos estar en su presencia. Qué tontos somos si, estando completos en Cristo en este sentido, vayamos buscando pequeños símbolos como si pudiesen añadir algo. Ah, pero diréis, ¿qué del bautismo entonces? Bueno, el bautismo lo hablaremos la semana que viene. Pero la verdad es que la circuncisión de Cristo es completa y perfecta y nos transforma absolutamente. ¿Lo creemos? Tenemos acceso completo y perfecto delante del Padre en Él, gracias a la circuncisión que Él ha obrado. Señor, ayúdanos a entender estos conceptos y apreciar debidamente estas enseñanzas sobre la auténtica circuncisión que tenemos en Cristo. Ayúdanos a apreciar todo lo que nos has dado en Él y vivir en consecuencia. En su nombre. Amén.